Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Señoras y señores, hoy con nosotros Héctor Hernández de Realidad Americanista para platicar de la actualidad, del pasado y del futuro del Club América. Acompáñanos en esta plática tan interesante y tan llena de americanismo.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca.
De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, como cada semana de clásico, ya es tradición tener al único historiador oficial, pero sobre todo gran amigo y maestro, el señor Héctor Hernández de Realidad Americanista. Un aplauso, por favor, para Héctor.
Buenísima, compadre, ¿cómo anda?
Pues, queridos amigos, muchas gracias por esa presentación tan bonita, tan hermosa. Para mí es un gusto estar con ustedes dos, porque saben sinceramente que los quiero mucho.
Igualmente.
Con mi linaje y sobre todo ustedes dos, que los quiero mucho. Y me encanta hablar de fútbol con ustedes. Ya los extraño, ya dentro de 3 semanas tenemos por ahí. Espero que ahora mi Lord no se me raje.
Yo perdí
contra redes. Pero eso es harina de otro costal. Y hoy vamos a hablar del clásico, de las Chivas, de la América y de lo que me quieran preguntar, porque pues, para eso estamos y estoy muy contento de estar con ustedes.
Oye, Lord, es que Héctor es como una rocola, ¿no?
No, no, es que no sabes lo que te va a tocar de repente, compadre. Y hoy mi compadre Héctor, bueno, en la sobremesa, o no sé cómo se le puede llamar, sobre Zoom, ya estábamos ahí desmenuzando cosas de Miguel y de Giovanni y esta polémica que se hizo y cuánta cosa, ¿no? Así es una pregunta muy acertada, Héctor, que si recordábamos algún técnico, a un ex técnico más bien de la América que hablara de cosas que sucedieron en su administración o en su dirección. Yo la verdad no recuerdo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes al respecto de las declaraciones de Miguel después de haber salido de la América? Todo lo que ha pasado.
Muy mal, o sea, muy mal. No me sorprende, pero es que no, está muy fuera de lugar. Y esto lo digo, o sea, ustedes saben que yo siempre fui crítico de Herrera, siempre, pero yo siempre con base a su trabajo, ¿ok? Tiene su forma de ser, es de una manera muy peculiar, pero lo que está haciendo ahora, y sobre todo ahora, cuando el equipo sí está caminando, pues no lo deja bien parado a él, ¿verdad? Primero despotrica de Díaz, luego de Giovanni. Le doy la razón en una cosa, todo el americanismo, todos, estuvimos de acuerdo desde el primer momento.
Habló de Roger también,
¿no? En que este par de jugadores no tenían que haber llegado a la América. Pero se mete la puntada de decir que a Díaz lo contrataron por YouTube y haz de cuenta que el momento que lo dijo, cosa que yo ya sabía, pero el momento que lo hace público, yo digo, ¿cómo es posible que no tenga sensibilidad y ataque su mismo proceso? Porque él lo hizo junto con Baños y junto con las personas que estaban con ellos, ¿verdad? Y Baños sigue trabajando ahí. Y todo mundo sabemos cómo contrataron a este hombre, que si fuera tan bueno, seguiría en el Real Madrid y ahorita sería compañero de Lucas Vázquez, sería compañero de los chavos nuevos del Real Madrid, de Vinicius, de Rodrigo. Y no está en el Real Madrid, está en el América. Y no juega en el América, y no juega ni en la 20 del América. Y llegó Solari, que ya lo conocía, y no juega con Solari. Entonces, todos sabemos cómo contrataron a este chavo, que no tengo nada en contra de él, pero si no fue ni titular en Uruguay, en Paraguay, su natal, no fue titular aquí. Yo lo único que le aplaudo a este cuate es cómo encaró al Chiva A lateral izquierdo en la eliminatoria. ¿Te
acuerdas? A Ponce, ¿no?
Exactamente. Fuera de eso, nada. Pero bueno, estamos hablando de Herrera. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Giovanni Dos Santos, de estar en el Barcelona en el top, luego fue a Tottenham, Galatasaray, luego Galatasaray creo que fue también a Mallorca, luego, entonces fue así recorriendo, terminó en el Galaxy, y el Galaxy que todavía está one step encima del América, hablando de la ciudad donde vive y lo que gana en dólares, el Galaxy se dio el lujo de correrlo, ¿ok? Y entonces viene en el
de regalarlo, ¿no? De regalarlo. Exactamente.
¿Cuál es el siguiente paso para Giovanni? Ciudad Juárez, ¿no? Puede ser Ciudad Juárez.
Rayados.
O a lo mejor, Rayados no creo porque pues va debajo, o sea, baja mucho, ¿no? Entonces, si ya sabemos que Giovanni, que realmente tiene unas cualidades impresionantes para jugar, pero nada más juega cuando él quiere, y eso sí, sus rigurosos 60 minutos, y eso no lo dice Herrera, lo dicen las estadísticas. Quiero que se fijen en todos los partidos de Giovanni, rara vez completaba un partido. En el América,
¿de eso tienes números, Héctor, de los partidos de Giovanni? ¿Tienes números acaso de eso?
Claro que sí los tengo, y se los puedo pasar con mucho gusto, y te puedo garantizar que no completaba partidos, a lo mejor completaba uno o dos. Pero entonces ese, hay un dicho popular mexicano que dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. A Giovanni lo traen y Giovanni feliz de la vida, ¿no? Pero entonces no se vale que Miguel Herrera, ya que las cosas no le salieron, venga y despotrique. Aparte, se ve mal, el hombre se ve mal. Mejor que nos quedemos con su buen paso por el América, porque quiera o no, el hombre tiene 4 títulos, ¿ok?
Ya hayan sido un paso difícil de alcanzar.
Exacto, hayan sido las circunstancias como hayan sido, no importa, el hombre tiene 4 títulos, y si bien el último año fue verdaderamente abominable para el Club América, concretamente, para mí la maldición empezó en el medio tiempo de la final contra Monterrey en el 2019, para mí empezó la maldición ahí, y terminó la maldición cuando Miguel Herrera tuvo el altercado con el técnico del AFC. Entonces, si borremos este año nefasto para el Club América, nefasto, y Miguel Herrera entregó buenos números. Entonces, Miguel, ¿qué le cuesta a Miguel Herrera quedarse calladito y que se le recuerde por las cosas buenas que hizo y no por esto? Nunca ningún entrenador, jamás, se los digo, jamás, después de estar en el América, salía y a los 5 minutos empezaba a despotricar, ponía su canal de YouTube, quería seguir teniendo los reflectores. Ya no es el técnico del América, ya. Paso al siguiente. Ahorita el técnico de la América se llama Santiago Solari y lo está haciendo bien. Hay que apoyar a nuestro entrenador. Nosotros le vamos a la América, no le vamos a los entrenadores, no le vamos a los jugadores. Entonces, Miguel Herrera, pues lo único que está haciendo Miguel Herrera es agarrar todavía más haters. ¿Estás de acuerdo? Porque no me entra en la cabeza que venga y despotrique de todo el mundo ya cuando no está. Yo digo, si es así, lo hubiera dicho en su momento. A mí en lo personal me molesta mucho la manera en que contratan futbolistas hoy en día. Por eso estoy muy contento con la llegada de Fidalgo, porque a él Solari ya lo vio, ya lo había visto jugar, ya lo había dirigido. Pero Miguel Herrera no tenía idea quién era el Chavo Díaz, ¿ok? Y sin embargo, se lo ofrecieron y ellos dijeron felices de la vida, él y Baños. Bueno, pues venga del Real Madrid. Y creo que lo único que tiene del Real Madrid es su gorra. Entonces, pues, tristemente, mal por Miguel Herrera, tache, y mejor, yo lo que le deseo a Miguel Herrera es que agarre un equipo que lo haga competitivo, como hace competitivo a todos sus equipos, y que le vaya muy bien, y que se olvide de la América, poca gente, o sea, solamente en alguna emergencia, don Rafael Garza Gutiérrez, récord que es el padre de todos nosotros, entró al quite en algunas ocasiones cuando el fútbol era hermoso y bello, allá en los años 20, 30, ¿ok? Fuera de eso, al único personaje que yo recuerdo que haya dirigido 3 veces a la América y que nada más una vez le fue bien, es a Manuel Lapuente. Fuera de eso, no recuerdo a alguien que 3 veces en el club, ¿ok? Entonces, sería muy difícil que próximamente regresara Miguel Herrera. Tendría que pasar, no sé, algo verdaderamente extraño, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero en primer lugar, porque este hombre lo está haciendo bien, Santiago Solari. En segundo lugar, si Miguel Herrera tuvo 5 años, pues a Santiago Solari no lo puedes correr al torneo, ¿estás de acuerdo? Le tienes que dar mínimo un año y medio, mínimo. Y luego, a lo mejor no le va bien, esperemos que sí, y llegará otro. y luego llegará otro, y llegará otro, y los hijos de Jorge van a ver a otros cuando nosotros probablemente ya ni estemos aquí, y se van a acordar, ¡ah! Había un Miguel Herrera, ¡ah! Pero también había un Reynoso, y también había un Cárdenas, porque la historia se sigue escribiendo, pero lo que va a importar y lo que sigue estando siempre es el América, y es al equipo al que nosotros y la mayoría del país le vamos.
Y hablando de esas historias, Héctor, es agradable estar hablando de estos números que está entregando Solari, a pesar de la incertidumbre con que iniciamos el torneo. Y el primero de enero estaba él tocando piso azteca y se puso a chambear.
Sí.
Y nada más lo hemos visto chambeando. Y eso a mí me sorprende porque yo a Jorge Villarreal nunca lo he visto trabajando.
Bueno, es que Lord está...
Pero Solari, fíjate, de argentino y viene de España y nos viene a poner a callar la boca y chambeando, Héctor.
Sí, cosa que a mí me da muchísimo gusto porque yo lo digo abiertamente y ya lo había yo dicho en mis redes, a mí se me había quitado el gusto de ver a la América. Yo nunca dejé de ver a mi América, nunca.
Pero no lo disfrutabas ya.
Pero yo lo veía, uno, por obligación. Dos, porque es mi vida ver a la América, ¿no? Pero literal, había partidos que yo decía, Dios de mi vida, que, o sea, ¿qué está pasando? Y con Solari y con este nuevo equipo, me regresaron las ganas de sentarme, de emocionarme. Te lo juro que la temporada pasada me emocionaba más ver a Liverpool, así te lo pongo. Y ahorita ya mi emoción máxima es el América otra vez, como ha sido siempre, porque nos están dando lo que los americanistas queremos. Un técnico que se dedique a entrenar y que no se dedique a salir en todos los programas habidos y por haber y que no piense que la estrella es él, ¿ok? La estrella son los futbolistas, ellos son los estrellas. Entonces, es lo que nosotros queremos ver. Y si le va mal, pues ni hablar. Yo no recuerdo que ni a Nacho Ambriz, ni al mismo Mohamed, que fue tan controvertido, ni siquiera a Matosas, ni a la Volpe, hayan dado este tipo de espectáculos y que siempre estuvieran en la tele y dando declaraciones. Si hacemos un borrón y cuenta nueva del 2012 para acá, creo que el máximo escándalo fue cuando se fue Mohamed, ¿verdad? De que porque no se va bien con Peláez y con Pepe Romano y que Mohamed se iba de sus pistolas argentinas sin avisar. Creo que eso fue lo más que desviaba la atención de lo que importa, que es el fútbol, ¿no? Y bueno, y con Miguel Herrera, el año pasado, si no lo veíamos de taco al pastor, lo veíamos jugando en otro juego de Televisa. No, está verdaderamente terrible. Entonces, eso hace que y evidentemente los malos resultados, hacen que la gente le pierda interés, le pierda gusto, sobre todo.
Fíjate que yo tengo difiero un poco en ese punto de los malos resultados porque...
Porque a ti te gusta el show. Tú también te la pasas de programa en programa bailando y de taco al pastor.
No,
di la verdad, dile a Héctor.
También le haces de taco al pastor también. Sí,
se enrolla también.
No, a lo que voy es que Miguel no se fue por malos resultados. Creo que la temporada anterior América estuvo en los primeros lugares. Por ahí, claro que lo de Chivas fue un desastre. O sea, es insostenible lo que pasó, bueno, lo después de la CONCACAF, o sea, pero fueron puntos muy, muy medulares del problema. O sea, a ti que te gustan los números, Héctor, no puedes decir que se fue por resultados. Miguel se fue por actitud, se fue por una conflicto.
O tal vez por una proyección de que iba de picada el equipo, tal vez.
Claro.
Héctor, con los números.
Exactamente
pues,
lo que
está. Pues no lo sé, porque. Lo que no Sam lo sé, porque había tenido números buenos, o sea.
Pero ya
creo
venía...
que fue. Exacto. No, pero fíjate, te voy a decir por qué creo que se fue. Yo nunca había visto. Claro que ahora estamos en otra época, ¿eh? O sea, tenemos que sentar las bases sobre eso. Ajá. Estamos en una era de la comunicación tremenda donde cualquier persona puede expresar si lo escuchan 10,000 personas a través de las redes sociales. Y creo que este fenómeno sí surtió efecto y sí afectó, o sea, sí pegó en ciertas decisiones para que Miguel salga. O sea, esto de fuera Piojo, esto de que aunque ganara el equipo, era no estamos convencidos, esto. O sea, la gente también hizo lo suyo, ¿no?
Claro, tienes razón, pero hay una cosa muy, muy, muy especial. Acuérdate, ¿Cuántas veces no le escuchaste a Miguel Herrera decir, en este equipo o ganas o te vas? ¿Cuántas veces no le escuchaste decir eso?
Sí, 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 bastantes. Bueno, el objetivo es el campeonato, ya
sabes. Yo te quiero decir una cosa. Se refieren a eso, al campeonato. No a ganar un partido en la fecha 3 o en la fecha 4. Lo importante en este fútbol mexicano, en donde lo único importante, valga la redundancia, para los dueños es el dinero, es la liguilla. Entonces, Emilio Azcárraga le dice a Miguel Herrera y a cualquiera de sus empleados, a mí lo que me importa es que el equipo califique y que seas campeón. Si calificas en octavo o calificas en primero, me da lo mismo. Yo lo que quiero es que el equipo califique y seas campeón. Ahí es cuando entonces dices, si no hay resultados, te vas. Bueno, eso es una falacia, es una mentira, porque si hubiese sido así, Miguel Herrera se hubiera ido hace mucho tiempo, porque después de que se fue campeón contra Cruz Azul, ya no volvió a ganar una liga. Acuérdate de esa terrible eliminación contra Santos, ¿te acuerdas? Luego, acuérdate también de la vez de contra Tigres, ¿ok? Acuérdate, contra León, que fue 1-0 y 1-0, que ganamos allá el último partido de Guido, que un partido que expulsó a Guido Rodríguez, recuerda. Luego también acuérdate, yo pienso, como lo dije hace rato, que la gota que empezó a derramar todo fue la final contra el Monterrey, porque de un partido que el primer tiempo era para haber quedado 10-0, en el segundo tiempo le dieron la vuelta a la tortilla totalmente, y ahí se le dio la vuelta a Mohamed Herrera desde los cambios. Y luego, pues contribuye a un error infantil de Jorge Sánchez y se muere el equipo. Y luego ya viene un año atípico, viene un año con esta desgracia del COVID, en donde al América pues, se juegan 10 partidos y ahí bien que mal, ahí van, pero lo importante viene después. Y en ese torneo donde ya Miguel, él se sentía el rockstar y no más le importaba a él lo suyo, y que el equipo ahí iba, ganaba. En un torneo donde califican 12, el América tenía que calificar, ¿ok? Por eso lo importante es cómo cierran los equipos en las liguillas, acuérdate, los torneos. Y acuérdate, el América le ganó, si la memoria no me falla, creo que fue a Tigres, un 1-0, o al Atlas con un gol de Jorge Sánchez y luego Tigres, y luego el América no volvió a ganar. Vimos un partido para morirnos allá en Ciudad Juárez, recuerda, un 1-1, y luego vino esa desgraciada liguilla en donde el Chivas, tú quiero que me digas, Jorge, y con todo respeto para las Chivas, ¿tú crees que este plantel de las Chivas hoy día tienen para ganarnos? Por Dios.
No, por Dios.
Y ese mismo plantel nos hizo lo que quiso. Nos bailó, nos humilló, nos exhibió, y yo no sé si le tendieron la cama a Herrera, ya no la aguantaban, dijeron ya, too much, yo no sé qué pasaba en ese, pero esos fueron dos partidos terribles del América, terribles.
Sí.
Y lo que se vio
y después lo de la CONCACAF,
peor todavía. Entonces ahí se veía que ya el equipo estaba roto absolutamente. Quiero que tú me digas, en el sano juicio de quién y por qué no jugaba Naveda y sí jugaba Santiago Cáceres, quiero que me expliques eso. Yo no entiendo cómo tienes a un diamante en bruto ahí, y aparte tienes a un fulano que de futbolista tiene todo menos futbolista.
El Gordo.
Es el peor futbolista que yo he visto en los últimos 5 o 10 años en el América.
Sí lo calificaste como el más tronco de los troncos, ¿no?
Exactamente. Entonces, tú, ustedes dos, díganme, ¿cómo teniendo a Naveda ahí no le daba oportunidad por poner a Cáceres? Dime, ¿en qué se te hace lógico eso?
No, para nada. Digo, a eso súmale también el tema de las lesiones, Héctor, que nunca vas a saber qué pasó ahí, pero el chiste es que ya no hay de eso. O sea, ya regresamos a una normalidad desde el 1 de enero.
Exactamente, y una normalidad...
Sigue habiendo lesionados, ¿eh?
Lo normal.
Mi querido Horror, lo normal, como dice Sam, los lesionados caen en cualquier equipo, pero no, hubo una rachita que cada partido un cuate lesionado distinto. Entonces, pues eso también uno dice, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, mira.
Sí, pues últimamente sigue lesionado Benedetti, que es un caso.
Bueno, Benedetti es de cristal.
Sí, que por ahí debe de estar entre esas contrataciones, ¿verdad? Entre Díaz, que cuando llegó, ya lo mencionabas, que también se la pasó lesionado. Menés, que se la pasó lesionado en su momento. O sea, ha habido compras muy despejito, ¿eh?
No, absolutamente. Y lástima, por ejemplo, lástima por Benedetti, que tiene muchas cualidades, pero a mí no me sirve un cuate que juega un partido a la temporada. No me sirve, porque aparte con ese dinero que le estás dando y lo estás manteniendo, podrías traer un cuate que tal vez no tenga las cualidades futbolísticas que tiene él, pero está sano y para algo te va a servir, ¿no? Entonces, eso llega un momento en que dices, no, ya, fue demasiado, ya no. Por ejemplo, hoy tuve yo el gusto de platicar con mi buen amigo Bruno Valdés y le pregunté que si ya estaba para el clásico y él me dijo, yo ya estoy. Entonces, ya es cosa del técnico que él decía cuándo. Entonces yo le dije, pues esperemos porque haces mucha falta, pero ve la diferencia de un tipo que es un roble, que lo fracturó un toro, literalmente un toro, que le cayó la pierna, y está otra vez, ¿no? Y en cambio el otro que ya la uña o aquello, o sea, son futbolistas distintos, entonces mejor que se vaya a otro lugar y que aquí le dé la plaza extranjero a otro, o mexicano, ¿no? Que ya no estamos dando cuenta
que no necesitamos
tantos extranjeros.
Al rato reduce la plantilla de extranjeros, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, Héctor, ¿qué otros aciertos le has visto a Solari?
Mira, ve, un acierto, y como lo
mencionaba. Oye, pero yo quiero hacer una mención. Ya está, te estás dejando el pelo como Solari. ¿Acaso es algún
solarismo, es el solarismo.
¿Es solarismo acaso en ti, Héctor Hernández, no, o qué está pasando?
No, me lo estoy dejando como al contrario.
Hasta te escucho acento como un poco argentino, no sé por qué.
Ya me lo corté. O sea, ya la pandemia hizo que yo estuviera 9 meses sin cortarme el pelo y sigo sin ir al salón. Yo soy el que le mete tijera aquí, pero Solari trae su mata ahí. Más bien, pero no, la verdad estoy contento, me gusta cómo está trabajando, me gusta cómo declara cuando le dicen que si tiene algo en contra de Viñas, y dice al contrario, tengo a 3 delanteros y los 3 me están rindiendo, y eso se llama competencia interna, ¿no? Probablemente ellos saben que va a jugar uno, entonces, y aparte, un día pone a Roger, otro día pone a Henry, al otro día mete a Viñas y te hace el gol, entonces no está casado con uno. Me da gusto, por ejemplo, que se fijó en Fidalgo, y por algo se ha fijado, por algo, porque Fidalgo ha resultado, ¿verdad? Me da gusto también ver la actitud de Roger, que yo la siento distinta a cuando estaba Miguel Herrera. No sé si era un directo con él, ¿verdad? Una cosa que me gusta mucho, que me tiene encantado, es Lainez, que a pesar de no ser el hermano, tiene mucha profundidad y va con todo, ¿verdad? Y fíjate que tiene un revulsivo ahí bueno, porque si metes a Leonardo Suárez, faltando unos 15 minutos más o menos, como pasó recientemente contra León, ya viste que dio el pase, ¿verdad? Entonces tiene como ya está como que haciendo su competencia interna. ¿Juega Suárez o juega Lainez, no? Por otro lado, juega cualquier centro delantero. Me da gusto que le dé confianza a Córdoba, porque ya ves que Córdoba, la gente es muy injusta con él. En primera, le tiran de todo. En segunda, o sea, yo creo que porque es bien parecido. En tercera, porque anuncia. O sea, siempre le buscan un pero a Córdoba.
Yo entiendo ese sufrimiento de los buen parecidos.
O sea, caray, el hombre tal vez, o sea, no le salen bien las cosas siempre, pero fíjate cómo
le gusta por derecha. Te gusta por derecha.
Sí, y aparte, acuérdate una cosa que tiene Córdoba. Hay muy pocos jugadores en México. Uno, por ejemplo, es el que voy a tener a Juan Antonio Luna. Otro, Benjamín Galindo, que por donde van, le pegan bien por la izquierda.
Incluso está cobrando los tiros de esquina con izquierda o con derecha. Eso les decía el partido pasado. O sea, está bueno. Yo me acuerdo de Benjamín Galindo, ¿no? Cobrando los tiros libres o los penales con las dos piernas.
No me había fijado ese detalle, fíjate.
Sí, fíjate. Entonces, es de los pocos jugadores que dominan perfecto los dos perfiles. Entonces, dime, ¿cómo es posible que un futbolista así no te sirva? Claro. Y la gente en las redes sociales, no, fuera Córdoba, fuera, no, por Dios.
Fíjate que el otro día estábamos platicando, Héctor, perdón que te interrumpa. Ajá. ¿Qué tan difícil es para un chico en un club como el América llegar a ser jugador del América? O sea, nosotros que hemos tenido la fortuna de ir en repetidas ocasiones allá a Coapa, tú que vives por allá y tienes ahí el acceso al club también, vemos la rotación de jóvenes para irse a probar día, semana tras semana, los chavitos ahí con sus playeritas blancas, sus shorts blancos, haciendo pruebas para ver si pueden calificar para entrar a las escuelas, ¿no? Entonces, trayecto para alcanzar ahora, no solamente a debutar, sino mantenerte, ¿no? Sí. Ser un jugador referente en el equipo, para que la afición como que le pague de esa manera a un no salido de Coapa, se me hace un poco injusto, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y un poco bastante injusto.
Tiene toda su vida en el América, por ahí lo prestaron 6 meses a foguearse en el Necaxa. Y caray, a mí se me hace muy injusto que alguien que, como tú dices, le ha costado, y aparte, sobre todo, tiene cualidades, por Dios. Si dijeras que es un tronco, pero no. O sea, Córdoba tiene cualidades.
¿Sabes qué, Héctor? Es buen chavo.
Hay que arroparlo.
Nos lo hemos encontrado 2-3 veces. No es efusivo ni nada, pero es humilde. Se acerca, se ha regresado a saludarnos. Sí. Es medio introvertido, pero buena onda. Cuando Lord Pudiente ha tenido unos ídolos que ni la cara te voltean a ver, Héctor. ¿Me explico? O sea, hay cada tipo que, de la verdad...
Eso sí pasa, que uno se lleva la decepción de la vida, ¿verdad?
Sí, lo dices, no seas mamón, te debes a la afición, güey, mínimo bola, güey. Y Córdoba es un buen chavo, es un buen chavo.
Exactamente, lo que estás diciendo, Sam, es cierto. O sea, ellos, yo me acuerdo que un día estaba en Perisur con el maestro Reynoso, estábamos en el banco, ¿no? Y a mí me impresionaba ver cómo persona que se lo encontraba, se lo quedaban viendo o iban por el autógrafo, ¿no? O por la foto. Y yo le dije, maestro, ¿y no se cansa? Me dice, ¿cómo, mijo? Si yo, o sea, yo soy lo que soy gracias a la afición. Sin esos, yo no sería nada. Y así somos todos los futbolistas. Y donde estemos, tenemos que recordar que somos lo que somos gracias a la afición. Entonces, ¿cómo le pones una cara a alguien? O sea,
chulada.
O sea, entonces a mí me parece muy, muy mal que haya futbolistas que hagan eso. Y ahora, volviendo a lo que me preguntabas, otra cosa que me gusta mucho Solari, es, por ejemplo, esa media cancha que tiene ya... Bueno, tenemos, bueno, por supuesto, algo que no teníamos la temporada pasada, que es Pedro Aquino, que es un monstruo, es un crack de otro nivel. Y ahorita puede campechanearlo perfectamente con Richard Sánchez, que parece que, gracias a Dios, está retomando un nivel que llegó a tener antes de perder la cabeza. Pero ahora tienen atrás una cuña que se llama Naveda, que en cualquier momentito me lo sienta sin ningún problema, porque tiene las mismas cualidades. Entonces también está manejando bien la rotación, y yo siento que, para variar, donde sigue fallando mucho nuestro equipo es en la defensa, porque...
Oye, es el equipo, no confío en los laterales. La defensa, ¿no?
Pues sí, pero hemos...
Bueno, Héctor, le estás tocando a su muralla Aguilera, hombre, le estás tocando fibras sensibles, a Lord.
Me refiero, Héctor, sobre todo por los laterales.
Ah, bueno, te está respetando, Lord, te está respetando, Héctor.
Para mí Aguilera está bien, ha estado muy bien. Yo siempre he sido un buen crítico de Manuel, y hasta me dio, o sea, la verdad le aplaudí la historia que puso de que... ¿Cómo la regaste, Merma, no? Sí, caray, o sea, lo que hizo. Pero lo que él hace de él mismo, burlarse de él, aceptando con humildad que la regó, pues que ya me imagino, si no hubiésemos ganado ese partido, cómo le hubiera ido en redes al pobre Manuel Aguilera, ¿no? Pero yo siento que ha estado bien. Y, bueno, el que ha estado medio mal es Cáceres, pero donde yo sí sigo pensando que es el talón de Aquiles del equipo son los dos laterales. Sobre todo Jorge Sánchez.
Fuentes discreto, ¿no? O sea, tampoco se arriesga mucho.
No falla tanto como Jorge Sánchez, pero por ahí, yo siento que el día que este equipo tenga otros laterales, vamos a mejorar muchísimo. Y por favor...
No, pues yo creo que Fuentes, y en este caso Solari, conoce las capacidades que tiene, ¿no? O sea, Fuentes ya no tiene piernas para ir y alcanzar a regresar. Sánchez sí las tiene, por eso quizá creo que es más evidente esos errores por desatender en su posición, por estar tratando de generar por las bandas, ¿no? Entonces, a lo mejor se hace más evidente. Bueno, primero, estoy de acuerdo contigo que el punto débil, si pudiera decirse de la defensa, son los laterales, pero creo que es más evidente en Sánchez por ir más al ataque que Fuentes, ¿no? Fuentes no, ¿cuándo lo has visto llegar a 3/4 partes de cancha? Nunca.
Rara vez, sí.
Así es.
Pero mira, entonces, para mí es que mejor se dediquen a defender, que para eso están, hijo, ¿ok? Porque yo, ¿qué prefieres? ¿Que fallan un gol o que por su culpa nos metan un gol?
Que ni pasen de la media cancha si es necesario, Héctor.
Bueno, es que te acuerdas, oye, se te viene a la mente el romanticismo de Juanito Hernández por la derecha. Subiendo,
no, Héctor, Héctor se refiere al Gringo Castro y la bala Salinas.
Bueno, Dios de mi vida. O sea, ya.
Esa dupla mortal, Héctor.
Caray, o sea, bueno, mira, si fuimos campeones con ellos, que no seamos campeones con Jorge Sánchez y Luis Fuentes, por supuesto que vamos a ser campeones.
Pero... Oye, luego de ellos, luego vino el Kevin Rojas, ¿no? Que alternaba por los dos lados.
Sí. Muy bueno el Kevin Rojas, seleccionado nacional.
¿Él también le pegaba con las dos piernas?
También le pegaba, sí, pero él más bien con la derecha, ¿eh? O sea, él no era zurdo. Él, okay. Él con la derecha y
se improvisó por la izquierda. Sí.
Ajá. Pero ¿sabes quién? Ahí tenemos en la banca a Brian Colula, que a mí se me hace un chavo que hay que darle la oportunidad. Bien, bien que mal. O sea, es más.
Hombre, ellos, si ahí está el alemán ese.
El alemán.
Goranch,
sí. Ese güey nadie lo conoce, ese güey nunca, nomás cuando se bajó del avión y ya.
Nos contestó un inbox una vez, hombre. Es buena onda.
Sí, pero nomás, compadre, ¿dónde más?
Oye, Héctor, pero no es culpa de Solari encontrar este equipo sin laterales y sin nada. O sea, te está claro, haciendo con lo que hay, está sacando la chamba. Somos los líderes legítimos del torneo, hay que decirlo.
Tal cual, sí. Y ahí quedó para la historia esa vergonzosa...
¿Había pasado, Héctor?
No, nunca. A la América jamás. Dios de mi vida. O sea, por una ridiculazo como eso, nunca. Y ya que tocas el tema, a mí se me hace un absurdo ese reglamento. Un totalmente... Mira, yo no sé si hoy tuvieron la oportunidad de ver la Champions. Bueno,
claro, sí, lo del Porto contra la Juve.
¿Se fijaron? No, bueno, pues es que ustedes tienen tiempo hasta para ver a Champions al mediodía y luego me dicen que yo no trabajo, no caen.
Mi querido Lord, chécate esto. Hasta le dije, Eugenio, le dije, oye, a ver si no les marcan alineación indebida, porque ¿sabes quién estaba ahí arribita de la banca de la Juve? Dybala. Y Dybala no estaba registrado, ¿ok? Y yo le dije, Eugenio, me dio risa, le dije, ay, a ver si no le marcan la alineación de vida, y pasaban a Dybala aplaudiendo y todo, y bueno, o sea, son otros reglamentos, ¿verdad? Allá si no se hacen, o sea, hacen las cosas con la cabeza, sino con jaladas, de que resulte que sí, y más en época de pandemia, donde todos están juntos, o sea, no puedes tener esa tontería de reglamento, o sea, el que participa es el que juega, y yo estoy de acuerdo que si juega uno que no tiene registro, sí, vaya, esto hasta en el ya no pasa, ¿ok? Pero no puedes perder un partido porque un cuate que no tiene registro no jugó. Dios de mi vida, o sea, ¿cuándo habías visto semejante tontería? Dímelo. Pero ni modo. Si dice el reglamento eso,
dice el reglamento eso.
Y punto.
No, pero y aún así, Héctor, ahí andamos dando lata en el subliderato, ¿no? Y el primer descuido de Cruz Azul los brincamos. Tu pronóstico para el clásico. Ayer yo comentaba en un live, Héctor, y es algo que hemos hablado con Lord, que ya hemos llegado en muchas ocasiones como ahorita con una visible ventaja del América. Ajá. Y a mí me es imposible imaginar o aspirar a que nos venguemos de aquel 5-0. Y cuando más creemos que llegamos con ventaja, Chivas da pelea o América da un mal partido. Tú has vivido más clásicos de esos que dices, ahora sí les vamos a pegar una arrastrada y pocas. ¿Qué pues esperamos de este clásico, Héctor?
Yo por lo mismo y porque tengo la urgencia, la necesidad que el América gane, me voy a abstener de dar un pronóstico porque no quiero salarlo, ¿ok? Yo deseo que el América gane. Veo un partido totalmente diferente a los de la liguilla, totalmente diferente. Y ahora quiero ver cómo va a encarar Vucetich a este América diferente, a un América que viene creciendo, que tal vez no juegue bonito como la gente quiera, pero a Axel Hernández, a mí no me importa que jueguen bonito, a mí me importa que ganen, y más este partido contra las Chivas porque es el clásico. Entonces, a mí lo que importa es que ganen, yo deseo que ganen, yo en mi quiniela obviamente voy a poner al América, el marcador que sea, y esperemos que el América pues nos dé una satisfacción, aunque hay que recordar que un clásico es un clásico y no importa cómo llegues, lo puede ganar cualquiera, pero hay que tener humildad, pero hay que tener confianza. Entonces, vamos a esperar.
¿Se te viene a la mente esto que te comento de que el América muchas veces llega con mucha ventaja, Héctor, y de repente, minches,
perdemos. Sí, claro, sí, perdemos. Igual muchas veces el América ha llegado peor que el Guadalajara y les ganamos. Porque te digo, aquí en este partido puede pasar
cualquier... Se están yendo muy atrás en la historia, ¿no? Porque Miguel creo que... No, nunca perdió más que esta última vez contra Chivas, ¿no? En la liguilla. Antes no había perdido. Tenía no sé cuántos clásicos, 9, no sé cuántos.
Perdió también. Yo, es más, en el debut de Herrera como entrenador contra el Guadalajara en el Estadio Azteca, lo perdió 3-1. Yo estaba presente ahí, que Rafael Márquez le metió un gol a Hugo González que se lo come todo.
Ah, por eso, pues estás hablando del 2011, 2012.
Ah, bueno, pues, qué. No, no me digas que eso es la prehistoria, por Dios. O sea,
pues son nueve años.
¿Dónde me dejas al capitán, a que no te venga a escuchar, mi querido Lord, por Dios?
No. O sea, me refiero a la última década, hombre, si le podemos decir así. O sea, de la última década, Chivas, América nunca ha llegado inferior a Chivas de la última década. O sea, no se vayan tan atrás. Tampoco es como para decir, no, es que, no, o sea, América tiene que ganar y va a arrasar. Lo de la liguilla fue un caso de suerte, o sea, lo del chicote ese que firmó su contrato de por vida con Chivas por haber metido sus goles. O sea, ese chico ya no hace nada, no lo has vuelto a ver. Es más conocido por los golpes que...
Pero no es que Herrera ganó todos los clásicos.
No.
Tuvimos varios empates, ¿no? Y empates infumables,
claro,
infumables.
Sí, sí, sí. Pero ahora sí le tiras a Herrera.
Justo es lo que estoy diciendo. Justo es lo que estoy diciendo, que llegábamos con más cartel, con más sí, puntos, pero... y en el clásico 0-0, nadie se hizo una puque.
Pero recuerda una cosa, no lo gana Herrera ni lo gana Solari. Los clásicos los ganan los futbolistas.
De acuerdo.
¿Okay? Entonces no importa quién esté, lo importante es que ganemos. O sea, eso es lo importante.
No,
y ahora
me sonaste muy, muy político, ¿eh? Me sonaste muy político.
No, bueno, es que hay que decir las cosas como son, mi querido Lord. O sea,
no, pues claro que al final...
Ahora que estamos en tiempo de elecciones y nosotros vamos en contra de la corriente, ya sabes.
Ya sé. No, pero mira, hace ratito diste un comentario de que Miguel había echado a perder la final contra Rayados, cosa que yo... coincido en cierta parte desde que saca Sánchez, ese cambio inexplicable de Richard Sánchez en la final.
Ajá.
Que sí tiene cierto porcentaje de culpa y después lo de Sánchez y todo lo demás, ¿no? Pero sí, lo de Jordi, pero ahorita me dices otra cosa, ahorita me dices que son los jugadores y dejas al técnico a un lado. O sea,
No, escúchame. A lo que voy es que los futbolistas hacen en la cancha, tratan de hacer lo que les dice el técnico. Okay.
Correcto.
Y bueno, si el técnico les dice, hace esto, pues traten de hacer lo que ellos hicieron. En esa ocasión contra la final, Jorge Sánchez no se equivocó a propósito, se equivocó por tronco. Pero Miguel Herrera sí decidió, por ejemplo, aunque diga que creo que el otro Sánchez se pidió el cambio, él decidió sacarlo. Pero Miguel Herrera, por ejemplo, y esto está claro, en el medio tiempo le comió en el mandado, porque el Monterrey, que parecía un ratoncito asustado, Mohamed hizo un cambio muy importante y adelantó, o sea, a Viñoni, ¿te acuerdas? Sacó a la
Junca.
Bagnoni, sacó a la Junca, había tenido un partido deplorable, igual sacó a Pizarro, que no existía, metió al Toro Jansen, adelantó líneas y Miguel Herrera no contrarrestó esa.
Puro entonces, balonazo, ¿no? A Funes Mori y a Jansen.
Y entonces, esa adelantada de líneas de Monterrey hizo que el América poco a poco, dejara de atacar. Y en una de esas atacadas del Monterrey vino el horror de Jorge Sánchez y ya nadie se iba a levantar.
Que Jorge Sánchez no es el día de hoy que no ha dado la cara, Héctor. Ahorita comentabas lo de Manuel Aguilera, de burlarse de los errores de uno mismo, y sí, Jorge Sánchez hasta bloqueó en esos días sus redes sociales. Y eso a mí me da coraje porque... es algo que a él al otro día ya andaba como si nada, y millones de americanistas seguimos todavía con el chile adentro, dijeran en mi rancho, ¿sí?, de esas cosas, y eso es lo que no se vale, Héctor.
Y chile ancho, compadre, en tu rancho es chile ancho, ¿eh? Y... no es chile de piquín.
No de cualquiera. Chile, ¿no? Entonces, eso de Jorge Sánchez, Héctor, a diferencia de lo que hablábamos de Córdoba, la anécdota que contaste de Reynoso, bueno, Bruno Valdés, qué decir de Emma Aguilera, que son tipazos. Pues sí, alguien debería aconsejar a jugadores como Jorge Sánchez de que, oye, güey, mínimo discúlpate con la afición, cabrón, porque no te van a querer, güey. No te van a, o sea, te pasaste de lanza con la afición, güey.
Sí, tal cual. Así como el América se disculpó muy políticamente por el error administrativo de los 3 puntos, pues bien pudo haber hecho, habrá en su momento Jorge Sánchez decir, me siento peor que ustedes, soy humano y la regué.
Claro, listo, claro. Y borrón y cuenta nueva, ¿estás de acuerdo, doctor?
Exacto, sí. Y yo te aseguro que probablemente en ese momento sí se sentía que se quería morir, se le venía el mundo encima, ¿verdad?
Porque y le costó como 7 jornadas hasta que lo sentaron.
Oye, ¿no te acuerdas que lo expulsaron en un partido a los 60 segundos, a los 30 segundos, no sé cuándo, contra Juárez, precisamente?
Sí.
O sea, imagínate, sí estaba desconcentrado.
Sí, no, ocupaba banca, ocupaba, no sé si hasta una terapia, una cosa así, porque la presión, hasta la gente se metía con su familia, ¿no? O sea, fue una presión bastante grande. Y es triste
eso, porque tampoco, hay, sí, esto es fútbol y vaya, tiene que morir ahí, el fútbol, se acaba el partido y next, ¿no? Y era Navidad y vamos a disfrutar Año Nuevo, unos contentos. Yo, por ejemplo, donde estaba, porque yo ya tenía un viaje planeado con anterioridad, yo no contaba con que los Rayados, mejor conocidos como la pandilla de Monterrey, iban a irse al Mundial de Clubes, iban a jugar la final. Entonces yo ya no podía yo posponer el viaje familiar de diciembre. Y donde me tocó ver el partido, en un hotel, adivina quién tenía atrás de mí, a una familia de Monterrey. Yo estaba acordándome de ustedes dos y de Maldonado. Y gritaban, y Eugenio y yo nos quedamos viendo y decía, mamitas, así están ahí, ya me imagino. Y bueno, y finalmente, pues, no me quedó más que voltearme y darle las manos y decirle, bien ganado, y ni modo, ¿no? Así es esto.
Así es.
Oye, Héctor, de alguien que no has hablado es Henry Martin. Acaba de superar, acabamos de publicar el orden, ¿a quién superó? ¿A Clever Boas? ¿En cuál va?
A ver, pues Héctor debe traer el dato ahí más preciso.
Pues no lo tengo a la mano, pero si quieres lo buscamos, dame un minutito.
Pero no recuerdas así de bote pronto, creo que es que hay una polémica.
Hay una polémica con Clever, ¿no?
Sí, superó, sí.
De que si son 40, 41 goles, no sé cuántos.
No, sí, empató o superó, o sea, andaba con un gol, una cosa así.
Pero
o sea,
en general...
Llegó 44 goles este Henry, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Mira, para que tengas una idea, llegar a 50 goles en el América ya es algo bastante bueno, bastante bueno.
¿Eso te sitúa en los top cuántos?
Ahorita Henry debe estar en el top. Mira, si el último recuento que hice yo fue hace unos meses y estaba ya en el 30, ahorita debe estar ya por ahí del 20 más o menos, yo creo.
Okay. Órale.
Mira,
oye,
si le mete galleta a Henry, le puede pegar, ¿sabes a quién?
A Oribe.
Peralta, a Oribe. Y de ahí, y al que sigue, que es Gonzalo Farfán, y de ahí, párale, ya nadie va a alcanzarlos. Porque ya
¿Cuántos tiene el máximo traidor del americanismo?
Tiene, creo que son 54 o...
No, hombre, sí, se los avienta.
Sí, los llega, sí, los
fácil,
llega.
Fácil. 70,
no me acuerdo si son 54. Es más, déjame, lo busco rápido. ¿Me da chance?
Dale, tranquilo. Sí.
Aquí lo tengo rápido, porque ese dato lo tengo en realidad americanista.
No, Héctor, y ahorita le dice que es el máximo traidor, pero antes tenía un póster ahí en la... de Oribe Peralta. Claro. No, su ídolo máximo.
Nunca,
Héctor,
en la vida. No quieras regresarme la que estás haciendo de Miguel. Cuando tú sí, Miguel, sí le aplaudiste.
Yo era herrerista, pero pues él solito se echó la tierra. O sea, ¿cómo defiendes eso que hizo? O sea,
no,
el equipo más el equipo más elegante, el de los valores. Acuérdate lo que nos dijo el Warrior. El americanismo es un traje de gala, Lord Pudiente.
Sí, de acuerdo, pero, o sea, no justifico la acción que hizo y cómo es que se peleó. Entonces va en contra, ¿no? Pero de ahí a desprestigiar o tratar de ocultar los logros que tuvo Miguel, nunca.
No, Miguel.
Yo soy piojista todavía, me vale más lo que digan.
A ver, oye, ya tengo el dato.
A ver, échale.
No, está lejos.
A ver.
Les voy a decir del lugar número 21 al 1, ¿ok?
Ok.
Partiendo de la base que Henry Martin tiene 44, ¿ok?
¿Y va en qué número?
No sabemos en qué número va, pero yo aquí tengo del 21 en adelante. Pero okay, son más. El número 21, Norberto El Beto Outes, con 51 goles.
Le
51. Puede pegar a ese.
7.
El número 20, con 52 goles, Chucho Benítez. El número 20.
Ay, paz, Chucho Benítez.
Número 19, no lo vimos jugar, pero era un crack, con 53 goles, uno más que Chucho, Florencio Cafarati.
¿De dónde era, Héctor? ¿De dónde era?
De argentino. Venía de River Plate y luego jugó en el Barcelona de España.
¿Y en qué etapa?
Jugó de 1944 a 1951, más o menos.
Hombre, ya no hay nadie vivo de esa edad. Tú,
no, ya no. Luego, lugar 18, ajá, con 54 goles, un gol más, Luis García, el Tití Cortina.
Él
jugó también en los 30s y los 40s.
Luis García de tener 11 goles. ¿Cuántos goles hizo Luis García Postigo?
Luis García Postigo hizo por ahí de unos 35, 35, 40, ¿eh?
Así.
No creo que poco. Luego, vamos, lugar 17, campeón con el América, 65-66, es Francisco Moacir, que en paz descanse, Moacir. Y él metió 57 goles.
¿Era brasileño? ¿De dónde?
Brasileño, sí. Lugar 16, de Costa Rica, jugó de 1941 a 1950, Hernán Cabalceta, él anotó 58 goles.
Okay.
Lugar 15, este sí lo conocen, de 1994 a 1996, con 61 goles, de Camerún, Omam Bijik.
Ah, ¿en cuántos años?
De 1994 a 1996.
¿Él tendrá la máxima densidad de anotaciones, Héctor?
Él tiene un récord que no lo va a igualar nadie en la historia.
En los goles consecutivos.
Es el máximo goleador de la América en un solo torneo con 33 goles. Y en un torneo largo.
Y en ese torneo le ganó Héctor Hermosillo por uno o por dos, ¿no?
Le ganó Hermosillo por dos, metió Hermosillo más. Vámonos al lugar 14. Oye, Héctor,
pero lo que me refiero es el que más goles tiene de, o sea, en solo dos años. O sea, la densidad.
En promedio, sí. En promedio, sí, definitivamente.
A la bestia, en dos años.
Oye, y es la máxima pareja goleadora con Saguinho, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, de acuerdo.
Él y Sague son los que, la pareja goleadora.
Porque era Hermosillo y luego Villegas y Sague. Y hubo unas jornadas que se alternaban, ¿no, Héctor?
Exactamente. Mira, en el lugar 14 tenemos al mismísimo Osvaldo Castro, el Pata Bendita, de Chile, con 63 goles. Ahora, en el lugar 13, a mi buen amigo, y le mando un abrazo, que espero que...
A ver, pero el Pata Bendita, ¿de dónde, de qué jugaba?
Centro delantero de Chile.
Centro delantero.
Fue campeón goleador en la 73-74, jugó el Mundial de Alemania 74 junto con el maestro Carlos Reynoso. Y
oye,
luego...
Héctor, perdón.
Dime.
Perdón, creo que era lugar 16 o lugar 15.
Ajá.
¿Cuántos 58 goles?
58
del,
goles.
Del 58 sigue Villic, ¿no? ¿O quién es el que seguía?
Sigue Cabalceta con... Sí, Cabalceta tiene 16, es el lugar 16 con 58 goles.
El tico.
Es que todavía 58 se escucha un poco alcanzable para el tiempo que vaya a tener Henry en el América, ¿no? Pero ya 65 goles.
Pero viene bien. Casi. Lugar, cañón, 15, ¿no? Lugar 15 ya dije a Villic. Con 61, ya dije al 14. El
Pata ya de ahí yo creo que ya no la va a
dar. 63. El lugar 13, mi buen amigo, Antonio Carlos Santos, con 64 goles.
¿En cuántos años?
De 1987.
Como en 30 años, güey.
No. De 1987 a 1994. Y estuvo un año fuera.
Y no era centrodelantero.
No, es medio. Luego.
¿Por qué un año fuera? O sea, se fue un año y regresó.
Exacto, fue al Porto, sí. Okay. Luego. Lugar número 12, con 66 goles, Javier El Chalo Fragoso, de 1962 a 1970.
¿Y el de qué jugaba?
Centro delantero también. Mundialista México 70, mundialista con el América, por el América en Inglaterra 66. Okay. Y ahora llegamos a lo bueno, el top 10, yo le llamo el top 11, porque en el top 11, lugar número 11 de goleadores de toda la historia del Club América, tenemos al buen amigo del Lord Pudiente con 74 goles. 74 no goles.
El innombrable.
Oribe Peralta, que jugó del 2014 al 2019. 74 goles. Y luego.
Máximo traidor del americanismo.
Arribita de él tenemos a Gonzalo Farfán con 76 goles. Dos
también
goles
medio. Más, también medio.
Dos medio también. Y ya de ahí para el Real, ya les dije, ya no les alcanza a nadie, porque en el 9 está Hermosillo con 94. En el 8. En el 8 está Cabañas con 98. En el 7 está Carlos Reynoso con 99. En el 6 está Eduardo González Palmer, mi buen amigo, abrazo, con 101 goles. En el lugar
Palmer, 5, Palmer,
sí.
¿El de qué jugaba? 5, ¿delantero? ¿De dónde?
Centro delantero.
No, bueno, Héctor.
Campeón goleador.
Te ofrezco una disculpa, Héctor, pública, que Samuel no sepa quién es.
A ver, ¿de qué nacionalidad era? A ver, ¿de qué nacionalidad era?
No, adelante.
¿De qué nacionalidad era? ¿De qué nacionalidad era Palmer, Héctor?
Adelante, Héctor.
Mexicano,
adelante.
Por supuesto, mexicano, el buen Eduardo González Palmer. Lugar número 5, mi ídolo, don Enrique Borja, con 104 goles. Lugar número 5.
Madre.
Lugar número 4, tristemente acaba de fallecer otro jugadorazo, con 109 goles, José Alves Sague. Lugar número 3, entramos al top 3. Octavio La Pulga Vial con 152 goles.
Pero ¿qué año era eso, Héctor?
Jugó de 1936 a 1948.
Ah, me jugaba el carnicero y jugaba el panadero, bueno, y se ponía.
Déjate. No, pero el top, pero los top dos son
Escúchame
recientes.
Escúchame una cosa. Este, la Pulga Vial metió 152 y con 153, o sea, por un gol más, Cuauhtémoc Blanco, que no jugó en la época de Palmer.
Imagínate si hubiera jugado Cuauhtémoc.
Y ni jugó siempre de delantero. No jugó siempre.
Fue extremo derecho, luego fue punta y luego fue medio. Metió 153 y finalmente con 188 goles.
Inalcanzable.
Luis Roberto Alves Sague. Entonces, pues bueno, nos estamos dando cuenta que Henry Martin va por lo pronto abajo del lugar 21 con 44 goles.
O sea, por ahí puede alcanzar hasta el 16, 17, ¿no?
Sí, pero para eso tiene que jugar 2 años más, ¿eh?
Pero Lord, ¿estás de acuerdo que esto que nos acaba de decir Héctor es para poner en la dimensión justa lo de Henry? Digo, lleva ni la tercera parte de lo de Sague, ni de lo de Cuauhtémoc, o sea...
Exacto.
Sí. Son palabras mucho mayores, o sea...
Y te digo por qué no pasan las cosas, porque antes jugaban mucho tiempo en el mismo equipo.
Exacto.
Y ahorita, pues no, ahorita están un rato. Entonces yo por eso te digo, a mí sinceramente sí me pudo mucho, y yo le supliqué a Oribe Peralta que se quedara a romper el récord de los 2 goles para empatar a Farfán y que entrara al top 10, porque caray, decir estoy en el top 10 de máximos goleadores de la historia de 104 años de un equipo, no es cualquier cosa, ¿no? No quiso, prefirió el billete, allá él, y se quedó 2 goles de Farfán, que en una temporada sí metía 2 goles, por Dios, ¿no? Pero bueno.
Pues bueno, y tuvo casi 2 años sin anotar, no sé si los hubiera logrado anotar.
Bueno, o sea, imagínate, esos 2 goles son los que falló contra Tigres en las finales.
No, de acuerdo.
Nada más y nada menos.
Nada más, o sea, ya a lo mejor ya Dios, nuestro Señor, dijo que no era para él ese lugar número 10.
Seguramente.
Oye, Héctor, pero fíjate, Carlos Hermosillo, Cuauhtémoc y Sague, que estuvieron mucho tiempo en otros equipos que no son el América.
Sí.
Imagínate los números que tendrían si se hubieran quedado más tiempo en las Águilas.
Y evidentemente ellos son de los máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano, junto a Caviño, junto a Borghetti, junto al mismo Pata Bendita que te acabo de mencionar, porque del América se fue al Jalisco, en donde es máximo goleador, y se fue al Potosino, en donde es máximo goleador, y terminó jugando con el Neza y con los Pumas. Entonces, Carlos Eloir Peruzzi, un brasileño. Entonces, evidentemente, llevan muchos goles. Pero el que más, vamos a poner las cosas así al Chile, el que más goles lleva en la historia del fútbol mexicano es Caviño, con 300 y tantos goles.
¿Y Cardoso?
Cardoso está todavía abajo de Caviño y está abajo de Borghetti y está abajo de Hermosillo, seguramente. Okay. Pero Cardoso está en un top, por supuesto. Eso a mí me da mucho coraje que esos pseudoaficionados regiomontanos se avienten la puntada de decir que el mejor en la historia es Gignac. Dios de mi vida.
Ah, bueno.
¿Dónde? Gignac lleva 110, 115 goles cuando mucho, que son muy buenos, pero no puedes compararlo con Caviño, por Dios, que metió 3 veces más.
300 y cacho.
O sea, imagínate. Caviño fue campeón goleador con 3 equipos. Caviño fue campeón goleador con los Pumas, con el Atlante y con el León. Nada más, ahí te la
pongo. Pero también hay que ser realistas y que Gignac es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, hablando de los extranjeros que han venido a
de acuerdo, mexicano, ¿no? De acuerdo, pero esos pseudo comentaristas borran, así dicen.
No vayas tan lejos, no lo pongas al lado de su majestad Cuauhtémoc Blanco, o sea, hay que tener poca vergüenza para olvidarse de nuestro Dios del americanismo.
Ajá. Claro.
Y mira que Cuauhtémoc metió gol en todos los equipos donde jugó.
Claro, y no solo metió a gol, movía a toda la gente. Eso es un fenómeno, es un fenómeno. Claro, eso.
Es un fenómeno aparte, Cuauhtémoc, sí, definitivamente. Sí.
Unió a Jersey, que distinto lo que sea. O sea, con la selección mexicana todos fuimos Cuauhtémoc. No importaba qué equipo le fueras.
Exacto.
Todos celebramos esa cuautemiña contra Corea, o sea, todos la hicimos, o sea, Cuauhtémoc
cuando estaba en Veracruz, en Sinaloa.
Estaba en Veracruz, ahí
Veracruz,
en
esa,
Puebla.
Le seguías yendo a Cuauhtémoc, Héctor, ¿estás de acuerdo?
Irapuato, sí,
claro,
que fue.
Claro, no, y mira que yo tengo el gusto de conocerlo, y el día que se despidió, cuando tiró ese balón al palo, la piel se me puso chinita, y cuando le dije... Cuando lo vi después le dije, hijo, es que yo estaba muriéndome en ese momento. Creo que más que tú lo hubiera festejado. Y ya me dice, me faltó poquito, me faltó poquito.
No, lo de Cuauhtémoc, yo creo que ni la generación que sigue lo va a ver, ¿no? O sea, está muy, muy cañón, muy, muy cañón.
Entonces ya conocimos lo de Henry. Ajá. Entonces que está, no está ni a la tercera parte de Luis Roberto Alves Agué, pero ahí va haciendo su lucha. Yo creo que es algo que también debe mejorar el América de Solari, la definición, Héctor.
De acuerdo, porque ese es un problema que ya estamos arrastrando de años, ¿eh? Pero bueno, ya es ganancia, ¿no? Que le estén metiendo. O sea, todos sabemos que Solari no lanza el equipo así alegremente. Él trabaja como de atrás para adelante. Y aparte te digo una cosa, si en el Real Madrid no se tentó el corazón para sentar a Marcelo y a Isco, pues aquí en el América le va a importar un pepino, pero él va a poner a jugar el que él piense que debe jugar.
Fíjate, no, ahorita que haces ese comentario de esta, este temple, este carácter, esta personalidad que demuestra y liderazgo en el vestidor, Santiago, creo que un comienza a verse destellos de eso que sucede en el vestidor, que nadie se entera. Ajá. Pero hace la semana pasada justo lo platicaba con otros aficionados al América y coincidíamos de que ya hay un reflejo de esto, ¿no? El que Roger Martínez haya hablado a los medios de comunicación, una conferencia de prensa, que ahora son distintas porque son por Zoom o lo que tú quieras, pero el que haya logrado que Roger se vaya y se siente y se exponga ante los medios, Te habla de que alguien está haciendo bien las cosas en el vestidor y es Santiago Solari, ¿eh?
Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, le diste al clavo. Antes, bueno, ni por ahora, o sea, lo que escuchabas es que el técnico despotricaba de Roger y ahora ves a Roger en la rueda de prensa.
Sí, platicábamos que si había declarado en dos ocasiones antes desde que llegó, eran muchas. O sea, Roger Martínez no era de medios de comunicación y la semana pasada lo sentó ahí enfrente de los medios. Y sí, también habla bien de Roger, ¿eh? No nada más de Santiago Solari. Creo que habla bien de Roger, como que tiene una actitud a lo mejor de ahora está a gusto quizá o no lo sabemos, pero bueno, también el acierto para él, ¿no?
Exactamente, sí. Y como bien lo dices, ahora está a gusto, antes no estuvo a gusto, y bueno, pues ya lo pasado, pasado, palo dado ni Dios lo quita. Entonces vamos a de aquí para el Real, ¿no? O sea.
Sí, pero tampoco es como para perdonarle las caminadas y cuanta cosa, ¿eh? O sea, no ha hecho nada, no ha aportado nada. O sea,
no ha aportado nada, pero hoy en día está jugando bien. Entonces, lo que yo siempre digo, vamos a hacer un corte de caja cuando se acabe el torneo. Y ahí veremos. Palomita o tache.
Pero al menos, ¿qué piensas de Roger, Samuel?
No, yo tiene deuda increíble con el americanismo, ¿no? Okay. Pero al día de hoy ya no resta. Antes entraba y haz de cuenta que entraba un refuerzo. Uno más de los otros, güey. Éramos 10 contra 12, cabrón. Ajá. Ahora mínimo ya estamos tablas, güey. Mínimo.
13 por el árbitro. 13.
Pero le falta. Trae deuda en contra a Gigante.
Sí. Necesita lo que...
Tres goles del chileno en último minuto, Lord.
No, hombre, no, eso no. Necesita un campeonato de goleo.
Ah, en final.
Campeonato de goleo y un campeonato. Y yo digo, Roger Martínez...
Y que expulsen a Memo y se ponga de portero. Oye, y pare los penales.
Oye, lo que estás diciendo ahorita, eso, escúchame, que preguntaba si quién era Palmer. Eduardo González Palmer, en la final de Copa contra el Guadalajara, que es nuestro próximo rival, 53-54, él era el centro delantero, y el portero era Manuel Camacho, y hubo una bronca, y expulsaron al portero Manuel Camacho, y González Palmer, centro delantero, se puso el portero, se fue a una serie de penaltis, y adivina quién ganó.
¿En serio?
El América con un penalti que detuvo el centro delantero, Eduardo González Palmer. Imagínate, nada más, que pasara lo mismo.
Con Roger, Héctor, Roger, imagínate.
No, bueno.
Soñar no cuesta nada, pero soñar. Sí sería un cuento maravilloso, una historia final impresionante.
Pero Héctor, ya que dices eso, ya para ir cerrando, es que al final del día para eso vemos fútbol y por eso le vamos a la América, para soñar, ¿no, Héctor?
Ah, claro. Y se vale, ¿no? Y evidentemente todos tenemos nuestros jugadores favoritos. Pero yo, cuando cae un gol del América, yo lo festejo siempre. Y si cae un gol de alguien que me cae bien, pues lo festejo doblemente.
¿Quiénes son los que te caen bien ahorita?
¿Quién me cae bien? Todos. Ahorita no, o sea, no estoy peleado con nadie. Los dos que yo quería que se fueran, ya se fueron, gracias a Dios, que eran Cáceres, el argentino, y Luis Reyes.
Pregúntale a Lord quiénes son sus favoritos, pero aparte de Manuel Aguilera.
¿Quiénes son tus favoritos, Lord?
No, yo todo, reparto por igual el cariño, compadre.
No, este bueno, tengo un jugador favorito, pero favorito porque es un
tipo. Francisco Guillermo.
Es Bruno Valdés. Antes que nada, mi querido Bruno Valdés, que es un tipazo. Quitamos ahora al futbolista y es un tipazo, es un ser humano maravilloso. Pero futbolistas que me encantan, Memo Ochoa, me fascina, claro, Córdoba, claro. Me está gustando Lainez y me tiene enamorado el chico Fidalgo hasta ahorita.
¿Tanto así, Fidalgo?
Sí, sí, sí. Porque mira, juega con un desparpajo. O sea, se la dan y luego, por ejemplo, el último partido, calladito. O sea, no,
oye,
no
sabe, es un disparo de tanto fuera del área.
Casi mete un golazo. Sí, y entonces, sí, sí. Así es como veo. Aparte, juega fácil, ¿verdad? Juega fácil. Yo lo único que quiero es que no le hagan lo que le hicieron a Viñas. Que a los dos o tres partidos ya era, no era Viñas, era Messi Viñas. Y entonces, eso echa a perder a los futbolistas. Entonces, déjenlos jugar, no me los ensalcen.
Nunca va a pasar eso, Héctor. Nunca va a pasar eso. O sea, eso es inevitable, el que la gente se ilusione a ese grado es porque pues, nos faltan también, no tenemos identidad con un héroe del americanismo.
Nos falta un ídolo.
Exacto.
Pero, por ejemplo, la gente hizo ídolo a Guido Rodríguez, ¿ok? Y a Guido Rodríguez no le pedía que se metiera gol siempre. El otro día, en uno de, ya sabes que yo después de cada partido hago mi crónica del juego, hago lo bueno, lo malo y lo feo, y una
calificaciones
y una persona me decía, ¿cómo te atreves a ponerle 8 a Roger Martínez? Y le dije, ¿cómo me atrevo? Pues simplemente porque jugó muy bien, lo que le encomendaron lo hizo bien, recuperó la pelota, no la soltó, habilitó a los futbolistas, estuvo yendo y viniendo, corrió y tuvo un gran partido. Y si a mí no me quiere hacer caso, bueno, no importa, escucha la rueda de prensa que dio Santiago Solari y verás lo que dijo de Roger Rodríguez. Y me dice, es que no metió
Martínez.
Gol. De Roger Martínez, perdón. Es que no metió gol. Entonces, ¿cómo le pones que no metió gol? Si un delantero no mete un gol, es que juega mal. Dije, por Dios, si eso piensa la afición, de que un delantero, si no mete gol, es que juega mal, es que entonces la afición, caray, mejor pónganse a ver las películas o, no sé, una serie.
Sí, pues es que desafortunadamente, y nosotros nos excluimos, ¿no? O sea, hay aficionados bastante ignorantes, ¿no? O sea,
totalmente,
bastante sí. Viscerales, ¿no? Hoy aman a la América porque gana, pero mañana que pierde, todo es un desastre sí. Y una catástrofe, ¿no? O sea, ves a gente que así es en la vida, pero bueno, eso no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, sí, sí te topas, ¿no? Con ese tipo de comentarios.
Y da coraje. Por ejemplo, un día también me reventaban porque Memo se comió un gol, pero sacó 4. Entonces, ¿cómo es posible que no repruebes? Digo, bueno, se equivocó, ya tiene, o sea, evidentemente no va a sacar 10 ni 9, pero si sacó 4, tiene calificación buena, simple y sencillamente. Es que tiene que reprobar por el gol que se comió. Si no se hubiera comido ese gol, si no hubiera parado los otros 4, hubiéramos perdido el partido. Pero eso la gente no entiende. Es gente, como dice Lord, que piensa que lo sabe todo, y realmente son ignorantes, le digo con mucho.
Oye, y ahorita que dijiste de Memo Ochoa, ha estado dando un buen torneo, ¿eh? Ya hasta paró la reventadera a nuestro Memo.
Qué bueno, qué gracia.
Pues yo creo que es en conjunto, ¿no? O sea.
Pero ha estado parando, pero le llega y da buenas paradas, güey.
Sí, pero fíjate, creo que también es parte de este efecto Solari, ¿no? O sea. El América acierta, ¿no? América acierta muy bien. Esto sí hay que reconocerlo, así como también hemos criticado estas llegadas de Díaz y de sí. Anticáceres y todo. América acierta de manera tremenda en traer a Santiago Solari, que es un opuesto, ajá, pero a más no poder de Miguel Herrera, ¿no?
Ah, o sea, sí, totalmente. Polos opuestos.
Polos opuestos, ¿no?
Era, o sea, lo que necesitábamos. Que, sí,
180, era lo que vámonos. ¿No?
Exactamente. Te digo, un tipo serio que viene y se dedica a trabajar. Y un tipo que no es el protagonista. Él dice, allá, los protagonistas son los futbolistas. Yo aquí nomás entreno. Todo lo contrario de Miguel Herrera. Entonces, qué bueno que está pasando esto, porque yo creo que ni ustedes ni yo tenemos la menor duda de que la América va a calificar, ¿verdad? Y sabemos perfectamente, claro, que la América en la liguilla, pues, tiene material suficiente para que nos consideren favoritos.
Entonces, sí, ahorita yo creo que América es el máximo favorito, claro, para llevarse el campeonato. Quiero
ver
ahorita
quién es el guapo que dice, levanto la mano porque, quiero jugar con el América en la liguilla. A ver,
no,
¿quién es el
no, nadie. Nadie.
Más bien, al que le toque el América va a decir, chin, vamos a tener que esforzarnos al doble si les queremos ganar.
Y más ahora con Bruno Valdés. Y
más con Bruno, sí.
Ahora, yo también tengo que reconocer que, al menos para mí, este América me sorprende, ¿eh? Porque cuando llegó el 1 de enero Santiago Solari, con un vestidor y con un plantel como el que agarró, pues tampoco es que esperáramos tanto. No sé si recuerdas, Samuel, que decíamos, no vamos a hacer expectativas de este torneo. De acuerdo, torneo, o sea,
porque veíamos puro cascajo, salga, ¿no? Parecía puro cascajo.
¿Sí? A sí, como salga, y a mí me ha sorprendido que América esté en primer lugar ahorita, ¿eh? Tremendamente.
También, pero ¿sabes qué? También trajo, no sé si él o quién, pero hay dos jugadores nuevos, ya son tres, muy importantes.
Mauro.
Que son Pedro Aquino, Lainez y Fidalgo. ¿Okay? Esos tres son muy importantes. Y Naveda, que contémoslos como nuevo, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro futbolistas
nuevos. Y va a tener uno nuevo, entre comillas, que es Bruno.
Que es Bruno, sí. Y ¿sabes a quién tengo muchas ganas de ver jugar? Y eso es en serio.
A Nico.
No, en serio. A Alan Medina. Porque, o sea, yo tengo amigos de Toluca que me han dicho que el chavo juega muy bien. Entonces yo digo, por algo se lo peleaban varios equipos y por algo está en el América. Entonces, tarde o temprano le van a dar su oportunidad.
Está raro, ¿no? Está raro que no le han dado tanta. Está raro.
Tal cual. El otro día me escribió un amigo de Toluca, que es aficionado al Toluca, y me dice, no es posible que no usen a Medina y aquí nos hace falta, ¿no? Y le dije, bueno, ya lo veremos jugar cuando el técnico lo decida. Lo metió 2-3 partidos, luego lo mandó a la 20, luego ya lo está considerando de nuevo a la banca. A la banca, y en su momento tendrá una oportunidad. Yo pienso que él, Medina, también Colula, van a jugar contra el torneo de la CONCACAF ahora en abril, y probablemente sea el momento de verlos, ¿no? Vamos a ver, es lo que yo supongo. No
sí, creo que... algo de Medina que me gustó mucho al momento que llegó es que él se declaró americanista, ¿no? O sea, dijo, ¿sabes qué? Esto es un sueño para mí, cosa sí, que a lo mejor muchos lo mencionan, pero al menos no me lo había transmitido otro jugador que lo haya mencionado. El chavo lo manifestaba, ¿no? Hasta subió a su Instagram una foto de Chavi en el llanero con la camisa y desde chavito, o sea, me transmitía muy buena onda de esto del sueño del aficionado, el futbolista amateur, y vas avanzando y se te da la oportunidad y cumples tu sueño cuando te dicen del América, lo vas sin pensarlo, ¿no?
Claro.
Ojalá y tuviera más minutos para mostrarse.
Seguramente tarde o temprano lo va a tener porque viene comprado y aparte, pues no creo que trae un contrato largo. Entonces tarde o temprano va a jugar y lo veremos. A ver, entonces ya podremos hacer un juicio sobre él.
Pues señoras y señores, esta fue la realidad americanista en marzo del 2021. Tocamos muchos temas, ¿no, Lord?
Bastantes, pero bueno, es que traíamos ya atrasada la plática, compadre. Siempre es un gusto estar con mi compadre Héctor, aunque tenga su muñeco ahí, Anabel, ahí, que siempre que lo volteo a ver mientras habla me da miedo que se mueva, pero compadre, qué bueno verte y qué bueno platicar contigo.
No, hombre, muchas gracias por la invitación, ya sabes que yo con muchísimo gusto estoy siempre con ustedes, siempre, y feliz de la vida con el señor Dominaje. Ya saben que los quiero mucho y nos veremos pronto, porque ahora viene al
revés. La revancha. Qué par de maestro y amigo Héctor Hernández de Realidad Americanista con ustedes, señores. Gracias por esta clase de historia, Héctor, y un gran abrazo y arriba las águilas.
Gracias, mi querido Gurú, Milo, Sam, Jorge, saludos a todos. Que Dios los bendiga y sigan cuidando, por favor.
Hasta la próxima.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.